Estamos a 8 de mayo de 2008 y quiero compartir con vosotros la segunda parte del tema que ayer estábamos hablando, que es el asunto de la venida gloriosa del Señor. Tocamos también un poco el tema del milenio, el tema de la futura bestia o falso mesías que vendrá a la tierra, la futura persecución contra los santos de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poco, a tocar la segunda parte sobre el regreso, sobre el tema del regreso del Señor Jesús, sobre la venida del cielo, que vendrá el Señor, que vendrá en una nube voladora, como dijo el propio Señor en el capítulo 24 de Mateo, verso 30, él dijo que todas las tribus de la tierra le verán venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y si al Señor le verán venir, es porque su venida será totalmente visible, visible, no invisible. Ayer estuve hablando, comentando de que como la secta esta de los testigos de Jehová, llamada, como llamo yo, el jehovismo atalayado, enseña que la parusía del Señor, la venida gloriosa del Señor, es invisible. Y dicen ellos que sucedió en el año 1914. Ayer vimos, ayer di un estudio donde demostré que eso es absolutamente falso e imposible. El Señor no vino en gloria en el año 1914, ni de forma visible, ni de forma invisible. Eso es un engaño, una doctrina falsa, una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas. La venida del Señor será totalmente visible. Todo ojo le verá, como dijo el propio Señor. Y hay un pasaje, hermanos, que se encuentra en Lucas 21, capítulo 21, verso 27. Y otra vez ha salido la hermana, vamos a llamarla. Como digo, hay un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 21, verso 27, donde el Señor dijo que vendrá del cielo en una nube, o sea, dentro de una nube voladora, de una nube. ¿Y qué clase de nube, hermanos, qué clase de nube será esa en la que vendrá el Señor, en la que vendrá el Señor Jesús? ¿Será una nube de estar de vapor de agua como la que vemos todos los días? Pues no. Pues no, hermanos, ese tipo de nube voladora en la que vendrá el Señor en gloria es una nube muy diferente al tipo de nubes de vapor de agua que vemos todos los días en el cielo. Ese tipo de nube gloriosa en la que vendrá el Señor es el mismo tipo de nube voladora que vemos en la Biblia, especialmente en el libro del Éxodo. Ahí se habla de esa nube voladora, de esa columna de nube que resplandecía por la noche y protegía al pueblo de Israel en el desierto. Y le guiaba también al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Esas nubes voladoras, las llamo voladoras porque obviamente, según la Biblia, esas nubes se pueden desplazar por el aire. Y todo lo que se desplaza por el aire, hermanos, pues obviamente es porque vuela. Por eso es que la llamo yo nubes voladoras. Y esa nube voladora en la que vendrá el Señor, nuestro Señor, a la tierra, será el mismo tipo de nube mencionada en el libro del Éxodo, como ya he dicho, que la cual guiaba al pueblo de Israel a través del desierto. Y dentro de esa nube voladora, ¿quién iba dentro de esa nube voladora, hermanos? Pues iba el ángel de Yahvé, es decir, el verbo de Dios, el ángel del Señor en su existencia, en su preexistencia divina. Luego veremos en otro estudio que otro día daremos aquí, otra charla que daremos, pues voy a demostrar cómo este ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento era el mismísimo Señor Jesús en su preexistencia divina. Era el propio Señor el que iba dentro de esta nube voladora guiando a Israel por el desierto. Por ejemplo, voy a leeros un pasaje que se encuentra en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 13, versos 21 y 22, y que dice lo siguiente. Y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí, como podéis ver, hermanos, en este pasaje, pues se dice bien clarito que era el Señor Yahvé, quien iba dentro de esa nube, de esa columna de nube, la cual de noche, cuando era de noche, se convertía en una columna de fuego, o sea, resplandeciente, luminosa. Observad, hermanos, cómo dice columna, la llama columna, lo cual significa que esa nube voladora tenía forma alargada, alargada y cilíndrica, como exactamente como una columna. Entonces, por eso es que la Biblia la llama la columna, columna de nube, porque era alargada, cilíndrica, era una nave voladora, era una nube o nave voladora en forma cilíndrica, alargada, en forma de columna. Pues bien, este dios, Yahvé, el ángel de Yahvé, que iba dentro de esa columna de nube, era el ángel de Yahvé, pues el cual también tiene el nombre de Yahvé. El ángel de Yahvé también se llama Yahvé. Y vamos a comprobar esto en un pasaje que se encuentra en Éxodo, capítulo 14, versos 19 y 20, y que dice lo siguiente: y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se apartó los unos a los otros. Pero hay más, hermanos. Para mayor asombro, pues resulta que esa columna de nube, la cual iba el ángel de Yahvé, también esa nave, esa nube, descendía a la tierra, se posaba en la tierra, al lado, nada más y nada menos que del tabernáculo de reunión de Israel. Ellos tenían un tabernáculo de reunión en el desierto, y al lado de este tabernáculo de reunión descendía esta nave voladora, esta nube en forma de columna, y entonces el propio señor Yahvé, el ángel de Yahvé, o Yahvé, salía de esa nube y hablaba cara a cara con Moisés. Esto lo vamos a leer, por ejemplo, en Éxodo 33, pues dice lo siguiente, un texto impresionante: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Yahvé hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Observad, hermanos, que como esa nube voladora, gloriosa, resplandeciente, que guiaba a Israel, pues era totalmente visible. Por lo tanto, esa nube resplandeciente en la que vendrá el Señor Jesús, obviamente también será completamente visible. Todas las naciones, todas las tribus de la tierra la verán, le verán venir en esa columna de nube, en esa nube voladora, y el Señor Jesús estará dentro de ella. Jesús, el Señor, dijo bien claro que, hermanos, todas las tribus de la tierra le verán venir en esa nube voladora con gran poder y gloria. Es un pasaje que se encuentra, por ejemplo, en Mateo 24, versos 29 y 30, o en Lucas 21, 24. Pero el Señor Jesús no va a venir solo. No va a venir en una nube voladora, no va a venir de forma aislada, sino que él va a venir acompañado por otras muchas nubes o naves voladoras. Como dice el texto, que vendrá en las nubes en plural, es decir, que serán muchas. Tanto las naciones, todas las naciones, hermanos, van a poder contemplar esta gran invasión celestial. Sencillamente esas nubes voladoras se manifestarán en el mundo entero, en todas las naciones. Es decir, que va a ser, hermanos, una gigantesca invasión celestial, vendrá del cielo, encabezada por el Señor Jesús, que es nuestro Señor, el emperador del universo. Él va a encabezar esta gran invasión celestial que va a venir a la tierra. Estas naves voladoras, estas nubes, orbitarán sobre todo el planeta varias veces, seguramente para que así sea contemplada, pues, por todas las personas, todos los seres humanos que queden supervivientes en la Tierra, podrán contemplar esta venida gloriosa del Señor con todos sus ángeles. Y seguidamente, la nube voladora en la que vendrá el Señor Jesús se va a parar a la altura del Monte de los Olivos, que se encuentra en Jerusalén. Y entonces el Señor Jesús, pues, saldrá de esa nube voladora y descenderá a la tierra de forma visible y totalmente corporal, de la misma forma que se fue al cielo. Hay un texto que lo vimos ayer en la charla que tuvimos ayer, en Hechos capítulo 1, versículo 11, donde se dice, hermanos, que el Señor se fue al cielo de forma visible, él ascendió, y de repente apareció una nube voladora arriba y entró en esa nube. Y entonces el Señor desapareció de la vista de sus discípulos. Esa nube voladora se lo llevó al cielo. Pues bien, el Señor vendrá de la misma forma. Vendrá de forma inversa, él vendrá del cielo dentro de la nube y entonces saldrá a la altura del Monte de los Olivos, saldrá de esa nube y descenderá de forma personal y física a la tierra. Dice la profecía, una profecía impresionante que se encuentra en Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 14, versos 3 al 5, una de las profecías más impresionantes de toda la Biblia. En este pasaje se dice claramente cómo el Señor Yahvé vendrá con todos sus santos, y entonces descenderá del cielo y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Cuando el Señor Jesús ponga el pie en el Monte de los Olivos, dice la profecía que este monte se va a partir por la mitad. Un gran terremoto va a partir por la mitad este monte, el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén, y se va a formar en medio un gran valle. Y entonces el Señor vendrá, descenderá a la tierra con todos sus santos. Como he dicho antes, estas nubes voladoras en las cuales va a venir el Señor Jesús, estas naves voladoras, no serán nubes normales de vapor de agua. Ese tipo de nubes voladoras son los carros de Yahvé, los carros o vehículos, porque un carro es un vehículo, son los carros de Yahvé procedentes del cielo, tal como leemos en esta impresionante profecía del profeta Isaías, que os voy a leer. Esta profecía se encuentra en el capítulo 66 del libro de Isaías, en el verso 15, y dice lo siguiente, fijaos qué profecía más impresionante. Dice, porque aquí que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. ¿Y cuántos de esos carros celestiales tiene el señor Yahvé? ¿Cuántos hay? Pues hay otro texto en el Salmo, en el Salmo 68, verso 17, que dice lo siguiente: los carros, o sea, los vehículos, los carros de Dios, se cuentan por veintenas de millares de millares. Por lo tanto, hermanos, existen miles, millares y millares de estos carros voladores, de estas nubes voladoras, que pertenecen al reino de los cielos, procedentes de Dios, proceden del reino de los cielos, y en una de esas naves voladoras, de esas nubes voladoras, va a venir el Señor Jesús, acompañado de otras muchas miles de nubes voladoras, dentro de las cuales estarán los ángeles. El Señor vendrá con sus ángeles, con sus ángeles. Un momentito, hermanos, que está llamando otro hermano que se quiere reunir. Buenas noches, Iglecristo.
Buenas noches. Iglecristo, hola Tito, ¿cómo estás?
Hola, hola hermano. ¿De dónde, cómo te llamas?
Johnny Montaño.
Ah, Johnny.
¿Qué aquí tal, estoy Johnny? En Bogotá, Colombia.
Bienvenido. Bienvenido otra vez, hermano. Sí, mira, veamos, ya okay. Estaba dando una charla que es la segunda parte de lo que estaba dando ayer. Y en concreto ahora estaba hablando del tema de la segunda, de la venida gloriosa del Señor Jesús. Entonces estaba diciendo...
Tito, excusa.
Sí, hermano.
Excúsame si entré de una manera incorrecta, ¿no?
No, excúsame, hermano.
Excúsame si entré de una manera incorrecta. No, voy a sacar el micrófono del aire entonces.
Sí, hermano. Puedes escuchar y luego, cuando termine la charla, cuando termine el pequeño estudio este, ya podéis desbloquear los micrófonos y podéis comentar y participar libremente. Bueno, sí, queridos hermanos.
Okay, gracias.
Queridos hermanos y hermanas, estaba comentando, leyendo este pasaje que he leído de Isaías 66:15, que lo voy a repetir para que el hermano Johnny también lo pueda escuchar. Isaías 66, verso 15, donde dice el Señor, dice esta profecía, porque aquí que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino, es decir, vendrán rápido, vendrán volando y de forma rapidísima, como un torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Yahvé juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Y como he dicho anteriormente, ¿cuántos de esos carros celestiales tiene el señor Yahvé? Pues en el Salmo 68, verso 17, leemos lo siguiente. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Por lo tanto, hermanos, existen miles y millares y millares de estos carros voladores procedentes del reino de los cielos, procedentes del reino de Dios. Dentro de uno de estos carros voladores, de estas nubes voladoras, vendrá el Señor Jesús a la tierra para reinar sobre las naciones. Y no vendrá solo, como dije anteriormente, sino que vendrá acompañado por miles y miles de sus ángeles, que irán dentro también de naves, de nubes voladoras. Por eso es que en Mateo 24 dijo el Señor que vendrá en las nubes del cielo. Estas nubes voladoras proceden del cielo. Por eso es que dice que vendrán del cielo. Esa tremenda profecía que he leído de Isaías 66, capítulo 66, verso 15, dice bien claro, hermanos, que el Señor Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Es decir, como he dicho, vendrán rápidos, muy rápidos. ¿Y quién cumplirá esta profecía de la venida gloriosa del Señor Yahvé? Pues la cumplirá el Señor Jesús. Lo cual demuestra que el Señor Jesús también tiene el nombre de Yahvé, el mismo nombre que su padre. El padre y el hijo comparten el mismo nombre, tienen el mismo nombre. Es el Señor Jesús el que, bendito sea su nombre, vendrá del cielo con gran poder y gloria en sus carros de fuego, vendrá a la tierra para juzgar y para castigar a los impíos. Ya lo dijo, hay un texto del apóstol Pablo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, donde el apóstol Pablo habló claramente de esta venida gloriosa del Señor con llama de fuego para destruir a los impíos, a los malvados. Y este texto demuestra a todas luces que el Señor Jesús, pues como he dicho antes, tiene el mismo nombre de su padre Yahvé. Ambos se llaman igual, Yahvé, lo cual, hermanos, pues destroza la doctrina diabólica y la doctrina falsa de la secta jehovina, esta arriana, los mal llamados testigos de Jehová, los cuales niegan que el Señor Jesús tenga también el nombre de Yahvé. Pero no solo esto, hermanos. La profecía dice que el Señor Jesús vendrá con sus carros, los cuales, como he dicho, serán muy, muy rápidos, como un torbellino, y un carro, como hemos visto, es un vehículo, es un medio de transporte. Por lo tanto, lo que dice esa profecía es que el Señor Jesús, el ungido de Dios, vendrá del cielo dentro de un carro volador, de una nube voladora, un vehículo, y ese carro volador, esa nube voladora, es el vehículo celestial, la misma nube voladora mencionada en esos pasajes que he leído anteriormente del libro del Éxodo, donde se habla de la columna de nube. Esas son el mismo tipo de nube voladora, de carro volador, en la cual vendrá el Señor Jesús. Se trata del mismo tipo de nubes voladoras. Jesús, como he dicho antes, pues se fue al cielo dentro de una nube, dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 9 y 10, y volverá del cielo de la misma forma. Ya lo dijeron los dos varones celestiales, los dos ángeles que se aparecieron, justo después de que el Señor ascendiera al cielo, aparecieron dos varones celestiales que dijeron que el Señor vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Esta, como hemos visto antes, esta impresionante y espectacular invasión celestial que está predicha en la Biblia, pues va a ser vista por todas las tribus de la tierra. Ya lo dijo Jesús en Mateo 24, verso 30, que se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es decir, la venida gloriosa de nuestro Señor va a ser una venida o presencia, que en griego la palabra utilizada en este pasaje es parusía, que significa tanto venida como presencia, significa las dos cosas. Primero vendrá y luego estará presente, porque para que una persona esté presente, primero obviamente tiene que venir, ¿vale? Entonces el Señor primero va a venir y después seguidamente va a estar presente en la tierra de forma física y visible. Esto lógicamente es todo lo contrario a lo que enseña la secta falsa de los testigos, los mal llamados testigos de Jehová, el jehovismo atalayado. Esa secta falsa enseña que la parusía del Señor es invisible. Eso es totalmente falso. Ellos enseñan que esa parusía del Señor comenzó en el año 1914. Esto ya lo tratamos ayer en la primera parte de este estudio. Quien lo quiera escuchar, pues se puede bajar el archivo de audio de mi sitio web en internet, donde ahí se habla un poco más extensamente sobre este asunto. Entonces, esta enseñanza bíblica destroza completamente la doctrina falsa de los testigos de Jehová, los cuales enseñan la mentira de esa presencia invisible de Cristo desde el año 1914. Esa es la doctrina fundamental de esa secta falsa. Pues bien, esa doctrina fundamental de esa secta falsa es totalmente mentirosa y queda pulverizada con la propia palabra de Dios, con esta enseñanza que hemos estado viendo, lo cual significa que la base doctrinal de esa secta pues queda demolida, se viene abajo. Y por lo tanto toda su estructura doctrinal también se viene abajo. Es como un edificio, cuando sus cimientos están podridos, ese edificio se destruye, se hunde. Lo mismo ocurrirá al final con esa secta del jehovismo atalayado. Si ellos no se arrepienten de esas mentiras, todo ese edificio que han construido con tantos millones, pues se va a pulverizar y va a venirse abajo, pero de forma estrepitosa. Como ya he dicho antes, esa profecía impresionante que se encuentra en Zacarías 14, cuando el Señor venga con sus santos ángeles, Él va a poner sus pies en la cima del Monte de los Olivos, que está en Jerusalén, y este monte se va a partir por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces el Señor Jesús vendrá a la tierra con todos sus santos. Hermanos, entonces es cuando el Señor vendrá a la tierra con todos sus santos. Bien, pues de momento lo voy a dejar hasta aquí. Mañana voy a dar la tercera parte. Vamos a hablar sobre la señal de la venida del Señor Jesús, dónde aparecerá y cuándo aparecerá. Aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. También mañana, si hay tiempo, voy a hablar o a comentar un poco sobre las dos señales mencionadas en Mateo y en Lucas, las dos señales. Y también, si hay tiempo, trataré el tema de la falsedad de esa presencia invisible del Señor Jesús desde el año 1914. Voy a dar unos argumentos que demuestran la falsedad de esa doctrina jehovina inventada por los falsos ungidos de esa secta de los testigos de Jehová. Les llamo falsos ungidos porque ellos se creen ungidos por Dios. Entonces, ya lo dijo, ya lo profetizó el Señor, que aparecerían muchos falsos ungidos y falsos profetas. Los falsos ungidos son aquellos que dicen ser ungidos por Dios, dicen tener el Espíritu de Dios, pero sin embargo lo que enseñan es mentira. Por lo tanto, son falsos ungidos. Ahí se cumple esa profecía del Señor cuando dijo que se levantarían falsos ungidos. Y también, si da tiempo mañana, si no, pues ya sería pasado mañana, vamos a analizar una frase de Jesús que se encuentra en Juan capítulo 14, verso 19, y que en la cual dijo Jesús: dentro de poco el mundo no me verá más. Vamos a ver el significado de esta frase, el significado verdadero, la interpretación verdadera, porque los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, se basa mucho, cita mucho estas palabras de Jesús para enseñar la mentira de que la venida gloriosa del Señor es invisible. Sin embargo, mañana vamos a conocer, o pasado mañana, si es posible, el verdadero significado de estas palabras de Jesús. Bueno, por de momento hasta aquí, esta es la segunda parte. Y ya comenzamos el turno de comentarios, de preguntas, para que todos participemos. Si tenéis ya, podéis desbloquear. Si tenéis bloqueado los micrófonos, ya los podéis desbloquear y ya podemos comentar todos. Podéis hacer preguntas y todos podemos participar para ser edificados en la fe unos a otros. Y ya paso la palabra, hermanos. Si alguien quiere añadir algo más, pues tiene total libertad.
De eso mismo, hermano, quería comentar algo al respecto sobre los cilindros alargados, ¿no? Eso últimamente se han visto muchos sobre noticieros que los han capturado en video, ¿no? mismo dice que tiene como kilómetros de largo y todo eso. Eso mismo, y la Biblia, o sea, con una manera impresionante lo describe, ¿no? Y se ve, o sea, y en estos tiempos se han visto eso, o sea, de esa prueba Biblia, siempre en todo, siempre dice la verdad, tarde o temprano se ve después las pruebas, ¿no?
Efectivamente, hermano Daniel. Sí. Sí, se han filmado. Yo tengo, he visto en internet filmaciones de estas naves voladoras en forma de columna, en forma de cilindro. Entonces se han filmado, se han fotografiado. ¿Qué significa esto? Pues que existen. Es decir, confirma, hermanos, ni más ni menos que la veracidad de la Biblia. La Biblia, cuando habla de estas columnas voladoras, la columna de nube que menciona el libro del Éxodo, pues está confirmado porque se han visto, se han fotografiado, se han filmado estas columnas voladoras, estas naves voladoras existen. Es una prueba más, una confirmación más de la veracidad de que lo que dice la Biblia es cierto, ¿no? Es verdadero.
Hermano Tito, ¿pero por qué se dejan ver en este momento? Se perdió la llamada.
Muy buena pregunta. ¿Por qué se dejan ver? Pues hay varias teorías. Hay varias teorías y puede que cada una tenga su parte de verdad, seguramente. Hay una teoría, hermana, y es que estas naves, los famosos ovnis, las naves estas cilíndricas en forma de columna, otras las llaman en forma de cigarro puro, ¿no? Son gigantescas. Otros las llaman naves nodrizas porque dentro de, han visto salir otros discos voladores. Les han visto salir, proceder de estas naves cilíndricas gigantescas. ¿Por qué se muestran? ¿Por qué se están mostrando en los cielos? ¿Por qué aún no han descendido a la Tierra? ¿No han contactado con los seres humanos? Pues sencillamente porque no ha llegado la hora, no ha llegado el momento. Es decir, están más bien ahora en plan de observadores. Nos están observando. Conocen muy bien cada movimiento de los gobiernos, de las naciones, de lo que está sucediendo en la Tierra, lo saben perfectamente. Entonces, todavía no ha llegado el momento establecido por Dios para que desciendan a la Tierra cuando venga el Señor Jesús con sus ángeles, pues ese es un momento establecido por Dios. Y ese momento, ese día glorioso, pues aún no ha llegado. Y simplemente lo que se están haciendo es, pues, observándonos. Unas veces nos observan de forma visible y otras de forma invisible, porque parece ser que estas naves tienen también el poder, la facultad de hacerse invisibles y aparecer y desaparecer, ¿no? Aparecen a lo mejor en los radares de los militares, de los ejércitos, pues se han captado estas naves voladoras en forma de disco o en forma de cilindro y de repente desaparecen del radar. Entonces, yo creo que en cierta forma nos están preparando pues para esa futura invasión celestial que se avecina cuando venga el Señor Jesús con sus ángeles a la Tierra, a gobernar el mundo. Y también, pues, hay otra teoría, y es esa, ¿no? Que se están mostrando de forma visible en los cielos estas naves voladoras en forma de columna, pues, para que sepamos, hermanos, que lo que dice la Biblia es verdad. Es decir, que esas naves voladoras en forma de columna, de cilindro, existen y que ya son mencionadas en el libro del Éxodo. Y así, pues, que entendamos que lo que nos dicen las Sagradas Escrituras es cierto 100%, es verdadero.
Hermano, también quería decir sobre la palabra. Dice también que antes del fin habrá señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Antes de que Dios venga con todo su ejército, puede ser, yo pienso que eso puede ser una de las señales, ¿no?
Claro.
Que ya estamos en los tiempos del fin y así cumpliéndose con la palabra, con lo que dice, ¿no?
Efectivamente, hermano Dani, ya lo dijo el Señor, y habrá grandes señales en los cielos. ¿Qué grandes señales en los cielos son esas? Pueden ser muchas cosas. Pueden ser fenómenos en los cielos, en estrellas, en el espacio exterior, ¿no? Y también en los cielos atmosféricos. En el cielo atmosférico que rodea la Tierra, también grandes señales en los cielos, como podían ser perfectamente los ovnis, las naves voladoras estas, las columnas voladoras que menciona la Biblia, son grandes señales en los cielos, claro que sí. Es un cumplimiento de las palabras de Jesús, de la profecía de Jesús, cuando dijo que se verían grandes señales de los cielos. Efectivamente, es un cumplimiento de esas palabras del Señor. Y una cosa muy importante es, como ayer lo decía en la primera charla que tuvimos ayer, el motivo de la venida gloriosa del Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, verso 28, que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, que el Señor va a salvar a los que esperamos su venida gloriosa. Y no va a venir ya otra vez para morir por nuestros pecados. Por eso es que dice el texto que aparecerá sin relación con el pecado. Es decir, que ya no va a venir para dar su vida en rescate de muchos, sino que va a venir como juez y como emperador mundial, como rey de reyes y señor de señores. Bendito sea su nombre. Y va a venir como rey del universo para gobernar la tierra. Como juez para gobernar con vara de hierro, como dice el Apocalipsis, que indica que su venida, su reinado, va a ser con justicia y rectitud. Entonces va a reinar con justicia las naciones, justicia y rectitud. Hay un pasaje que se encuentra, hermanos, en Apocalipsis 19, verso 15, donde dice que el Señor va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Las va a gobernar a las naciones, lo cual significa que durante el milenio en la tierra existirán naciones. La tierra va a estar habitada por naciones, por gentes, y sobre esas gentes, sobre esas naciones va a gobernar nuestro Señor Jesús, nuestro rey, nuestro emperador, va a gobernar sobre ellas con justicia y rectitud. Esto obviamente, hermanos, pues destroza la doctrina falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No sé si sabréis vosotros que según esa secta falsa, la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante ese periodo de 1000 años. Eso es falso, eso el Apocalipsis enseña todo lo contrario. El Apocalipsis lo que enseña es que el Señor va a gobernar la tierra después de su venida, es decir, durante el milenio, va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Por lo tanto, en la tierra tienen que existir naciones durante el milenio, porque si la tierra estuviera destruida y vacía de gente, pues no podría gobernar sobre las naciones durante el milenio, eso es evidente. Por lo tanto, esa doctrina que la enseña solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una doctrina muy falsa, es una doctrina antibíblica.
Así es.
Si tenéis más comentarios, algún comentario más, podéis aportar lo que queráis sobre este asunto, sobre este tema que estamos tratando. Podéis hacer vuestros comentarios o preguntas, hermanos. Con toda libertad. Estamos escuchando. Hermano Johnny, ¿puedes escuchar?
Sí, efectivamente, estaba sí, escuchando hermano. Ahorita. Estaba pensando en el tema que tú comentaste respecto a que tú conociste la interpretación premilenialista.
No, perdón.
Que es la que se
No, la interpretación sí. Pretribulacionista, que es diferente.
Pretribulacionista, sí, perdóname. Sí, pretribulacionista.
El premilenialismo es otra cosa diferente.
Sí, correcto. Pero hasta donde tengo entendido, Tito, si no estoy en lo correcto, por favor me corriges. Estamos hablando de pretribulación, pero también en la pretribulación habla de premilenialismo.
Efectivamente, pero ojo, porque hay hermanos que son premileniales, yo soy premilenial, pero sí. no soy pretribulacional, soy posttribulacional.
Pretribulacional, sí,
lo entiendo. Yo creo en la venida del Señor después de la tribulación, no antes. Entonces, sí. el premilenialismo es otra cosa, hermano. El premilenialismo es creer que la venida gloriosa del Señor será antes del milenio.
Milenio, sí. Efectivamente. Que esta creencia... Hermano Tito, que esta creencia forma parte de la doctrina pentecostal.
¿La del pretribulacionismo?
Sí.
Sí, hermano.
Con el premilenialismo también.
Efectivamente, los pentecostales son fanáticamente pretribulacionistas. Ahí tienes, por ejemplo, a G.G. Ávila, por ejemplo, si has oído hablar de él. El evangelista G.G. Ávila es uno de los mayores apologistas y apóstoles del pretribulacionismo, de esa doctrina falsa y peligrosísima del pretribulacionismo. Lleva ya décadas, muchísimos años, porque G.G. Ávila, este señor ya muy mayor, pero aún sigue predicando esa gran mentira, y lleva muchos años predicando esa gran mentira en Puerto Rico, especialmente, y bueno, en muchos países más de Sudamérica.
Sí, sí, sí.
Tenemos que tener cuidado con esa doctrina porque es muy peligrosa.
Es muy peligrosa y cada día está más en boga. Sí, es como atractiva, suena como a fantasía y como que ayuda a alimentar más la fantasía de la gente.
Sí,
sí. Uno le encuentra, uno le encuentra muy atractiva, pero es tomar como muchos pedazos de la Biblia y comenzar a montar el propio rompecabezas.
Sí, verdad. Es un cogen textos aislados de la Biblia y lo sacan completamente de su contexto. Por ejemplo, hermano, tú fíjate que el texto que más utilizan los pretribulacionistas es... A ver, un momentito, voy a añadir al hermano Mitchell. Sí, a ver, le voy a añadir. Hermano Miguel, ¿puedes escuchar?
Sí, hermano Tito.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasaba? Que te estaba llamando y no podías entrar.
¿Qué más está llamando?
Sí, te has conectado varias veces, te he invitado y se te calla.
Llevo conectado desde las 11 y 5 minutos y a mí no me ha llamado nadie.
Pues te estaba llamando, te está añadiendo y no sé qué pasaba. Pues nada, estábamos hablando la segunda parte de lo que empezamos ayer, el tema de la venida gloriosa del Señor. Y bueno, ya estamos en la parte, en la sección de los comentarios, de las preguntas. Y le estaba comentando al hermano Johnny, es un hermano nuevo que se ha añadido. Él es predicador del Evangelio. Y le estaba comentando el asunto este del pretribulacionismo, de que es una doctrina muy peligrosa para los cristianos. Y desgraciadamente, dice el hermano, que es cierto, que se ha hecho muy popular esta doctrina, porque, como dice él correctamente, así es una doctrina muy agradable para la carne, porque eso de decir que uno se va a ir al cielo sin pasar antes por la tribulación es tremendamente popular y muy agradable. Por lo tanto, muchos son engañados con esa doctrina.
Peligrosísima.
No quieren sufrir la persecución que la bestia lanzará contra los santos, y pretenden irse al cielo 7 años antes de la venida gloriosa. Porque es que también se han inventado, hermanos, esa doctrina de una tribulación de 7 años. Y ya lo he dicho muchas veces, la Biblia jamás habla de una futura tribulación de 7 años. Eso es un invento. La Biblia, lo que habla el Apocalipsis, es de un futuro, de un periodo de 42 meses. Que son 3 años y medio, durante los cuales la bestia gobernará el mundo. Pero nunca el Apocalipsis, ni en ninguna parte de la Biblia, se habla de una tribulación de 7 años. Ellos se van a un pasaje que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, verso, la famosa profecía de las 70 semanas, donde se hablan de los últimos,
sí, señor,
de los últimos 7 años. Pues bien, vosotros, hermanitos, os leéis en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 27, donde se habla de esa última semana, y vais a ver que ahí no se dice en ninguna parte que esos últimos 7 años sean un periodo de tribulación. No se habla de ninguna tribulación de 7 años. Solamente se dice que durante un periodo de 7 años, como dice, se confirmará el pacto con muchos, etcétera, etcétera. Pero en ninguna parte de la profecía de Daniel se dice que esos 7 años sean un periodo de tribulación. Eso de una tribulación de 7 años se lo han inventado los falsos maestros pretribulacionistas. Es un cuento chino. En ninguna parte de la Biblia se habla de ninguna tribulación de 7 años.
Hombre, ¿está el hermano Dante aquí?
Sí, tenemos al hermanito Dante aquí, por fin.
Así es, hermano.
Daniel. Hermano Dante.
Por fin, qué alegría.
Gracias y paz, hermano. Qué alegría.
Sí, aquí a los tiempos, hermano, conectando. Mi primera vez en las charlas.
Sí. Pues bueno, nada, ya nos iremos, bueno, conociendo, ya nos conocemos por el foro y por el chat. Pero
así
bueno,
es, hermano.
Ya iremos compartiendo la palabra aquí en directo. Yo hoy la verdad es que me ha extrañado porque, bueno, he entrado, me he puesto a mirar unas cosas en internet y digo, bueno, pues ya me llamará el hermano Tito, pero no sé, ha pasado algo y no.
Sí, no sé
y
qué
no
ha pasado.
Funcionaba.
Yo te llamo varias veces, hermano, y.
Sí.
Y no sé qué pasaba. Pero vamos, es el sistema.
No sé, estaba viendo vídeos de YouTube. Estaba viendo vídeos, 22 vídeos de YouTube de un programa que hicieron el otro Jesús, que hicieron en la 4, que, bueno, pues la verdad es que iba pegando saltos porque no me interesaba nada lo que decían, me interesaban más las recreaciones que han hecho en imagen de algunas cosas del Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo y tal. Y bueno, pues nada, estaba viéndolo por hacer tiempo, digo, pues ya me llamará Tito, pero cuando he visto la hora digo, ¡buah!
Hermano Miguel,
sí.
¿Por casualidad has escuchado la charla de ayer? Que está publicada.
Sí.
Pues, es que hay unos tremendos ruidos de fondo que es impresionante. Hay unas partes que eso parece, vamos, parecen psicofonías, de verdad.
Sí, pues no, y es increíble. Yo a veces estando... O sea, se retrasa la voz, es como si hubiera un fallo en la recepción, se retrasa la voz y luego la voz se oye más rápida hasta que se estabiliza. O sea, este programa es, no sé, es bastante bueno, pero bueno, a veces sí, deja bastante de desear. Y a veces yo he oído también así, como si fueran psicofonías, sí, o sea,
sí,
cosas de ultratumba, de oír. Madre mía.
Es verdad. Oye, hermano, esto ya se lo he comentado antes al principio a los hermanos, tú no estabas todavía, Miguel, que cuando estemos dando, cuando nosotros estemos dando un estudio al resto de los hermanos en las charlas, lo mejor que podemos hacer, y lo vamos a hacer como norma, es silenciar los micrófonos. Cuando un hermano esté dando un estudio, lo mejor es silenciarlo para que no salga ningún tipo de sonido de fondo. Y luego cuando empiece el turno ya de los comentarios, preguntas, etcétera, ya cuando uno quiere hablar, pues perfectamente ya podemos activar los micrófonos. Pero cuando estemos dando un estudio, lo mejor que podemos hacer es silenciar los micrófonos.
Sí, sí, porque yo me he fijado, yo creo que a veces no es culpa nuestra, no sé si es del software o qué. Yo a veces me he fijado en el boometer de mi micro, porque yo siempre lo tengo activado el icono este de los auriculares que hay debajo para poder ver siempre los boometers y saber cuándo tengo ruido de fondo. Y a veces lo he visto, yo no he hecho absolutamente nada, ni siquiera he respirado sobre el micrófono y de repente el boometer ha pegado un latigazo. Y se ha subido a más de la mitad del nivel porque le ha dado la gana. O sea, porque yo no tengo aquí ningún ruido de fondo, ¿no? O sea, estoy solo aquí ahora mismo y nada. Y es que hay veces que, no sé, que el programa, pues, o es el programa, o es el ordenador, o es la tarjeta de sonido,
sí, no
te
sé,
pega un latigazo.
Es tremendo. Yo, la charla que hemos tenido ayer, la reunión que tuvimos ayer, es que hay partes... que yo a veces pienso si porque las psicofonías existen, si no será que se han metido por ahí psicofonías de verdad.
No sé, yo en las de ayer la verdad he oído poco. Han habido otros días, hermano, que ha sido alucinante porque yo decía esto lo está haciendo alguien, pero no me podía imaginar que el hermano se pusiera a hacer estos juegos. Digo, esto no sé de dónde será, pero o sea, oír algo así.
Es que tú fíjate, Miguel, en estas charlas que hemos comenzado de estudio bíblico, de edificación en la fe, esto obviamente y lógicamente le está haciendo daño al enemigo, es decir, a Satanás, al diablo.
Sí.
¿Y quién nos dice a nosotros que intentan hacernos daños a nosotros, los demonios, los espíritus inmundos, por medio de psicofonías? Porque estas voces que se han grabado por medio de psicofonías, estoy absolutamente convencido que no son voces de los muertos, son voces de demonios. Entonces, yo creo, porque lo que estamos haciendo es grabándolo, yo ahora mismo estoy grabando la charla de hoy, y a través de las grabaciones, estas voces del mundo este espiritual que nos rodea, que está bajo el poder del diablo, pues se nos se pueden estar metiendo psicofonía de espíritus, sí, bueno. de demonios. ¿Eh?
Hermano Tito.
No digo esto para asustaros, pero podría ser, ¿eh?
Así hermano es.
Tito. Hombre, entra por el micro y estamos grabando.
Claro,
o sea,
claro, claro. Sí, sí, hermano.
¿A qué le llama psicofonía?
Sí, las psicofonías son voces que su origen realmente no está claro, que se han grabado, se han captado a través de grabadoras. Grabadoras, entonces al reproducirlas, pues salen voces de diferentes tipos que claro, los espiritistas dicen que son voces de los muertos.
Sí, sí, sí.
Pero obviamente los cristianos bíblicos no creemos eso. Nosotros yo personalmente lo que creo es que son voces de espíritus inmundos, de demonios, que se hacen pasar por voces de muertos, por voces de personas muertas. Las imitan, sí. Tienen la capacidad de poder imitar incluso voces de personas muertas e intentan engañarnos con mensajes simplemente para hacernos creer de que la muerte no existe y de que los muertos están vivos en un más allá. Uh-huh. Ese es el objetivo, sí, del diablo por medio de las psicofonías.
A ver, un segundo, hermano Dante, añádeme que yo te he añadido al Esquipe, pero no veo aquí tu...
hermano,
sales como pendiente
hermano
de...
Hermano Miguel,
sí.
¿Tienes tú añadida aquí a una hermana nueva que es Angeli? ¿La tienes añadida?
A ver, te lo digo enseguida. Angeli. No, ahora ha añadido.
Añádala. Angeli, sí. Y
Johnny, ya está, añadida.
Johnny también. Iglecristo.
Iglecristo ya lo tengo añadido porque me sale en verde.
Muy bien.
Él está añadido.
¿Y cómo se añade, hermano? Aquí no...
Pues botón derecho y añadir a contactos, creo. A ver, yo es que ahora como os tengo todos añadidos no me sale.
Ah, ya.
Botón derecho del ratón y añadir a contactos, efectivamente.
Ok, ya estoy añadiendo.
Muy bien.
Muy bien. Y ese es el asunto, hermanos, que cuando hagamos estas conferencias, pues para que queden mejor grabadas, pues a partir de hoy, cuando estén dándose la charla de estudio bíblico, pues a silenciar el micrófono. Y luego ya después, cuando venga el tiempo de comentarios, pues activar.
Sí. No, pero hay veces que ya no es por culpa de esto, hermano. Hay veces que es lo que te digo. Hay un corte de no sé si será en el nodo o en los servidores del Skype, en el que se corta a veces un momentito la voz, o que se corta y luego cuando viene. A mí me ha pasado verla como toda trompicada, o sea, así como. Y luego ya estabilizarse. Y eso me parece que es del programa o de los servidores del Skype.
Por ejemplo, aquí la hermana Angeli en media hora pues se ha caído ya como aproximadamente 15 veces.
Así pues es.
Yo, hermano, eso cosa de la conexión.
Yo, hermano, te juro, además tenía los auriculares puestos, los auriculares y el micro puestos desde las 11 y 5 que me sentaba aquí. Y claro, al estar viendo los vídeos, si hubiera oído la llamada del Skype que hace el sonidito, pues lo hubiera visto. O sea, es que no recibo ninguna llamada. Igual es que Satanás no quería que hablara hoy con vosotros, ¿no?
Eso está claro, hermano. El propio apóstol Pablo dice el diablo para que no nos estorbe. Es decir, hablaba el apóstol Pablo en un pasaje de las epístolas suyas, habla del diablo como un estorbo, es decir, que intenta estorbarnos, que la cosa no salga bien, vamos. Y eso es cierto, o sea, eso seguro, vamos. Es el diablo quien lo hace.
Entonces, lo más seguro.
Por eso es que necesitamos también pedir pues la ayuda del Señor, ¿no? Por eso es que pido ahora al Señor que nos ayude y que bendiga estas reuniones y que sean fructíferas para el crecimiento en la fe de todos.
Amén.
De todos los hermanos,
que así sea, hermano.
De todos los hermanos que nos reunamos.
Así es.
Y que así sea, que el Señor utilice este tipo de contactos que estamos teniendo para que sean edificantes en la fe y todos podamos crecer en la fe, porque esa es la voluntad del Señor, que crezcamos, no seamos, como dice Pablo, niños fluctuantes, llevados por todo tiempo, por todo viento de doctrina, sino que seamos varones espirituales y varonas espirituales maduros en la fe. Y eso se consigue pues por medio de los hermanos en las reuniones, ya sean cibernéticas o de forma física, claro. Aquí pues, como estamos tan lejos, pues tiene que ser cibernéticas. Si viviéramos todos en la misma ciudad, pues nos podríamos reunir físicamente en algún lugar. Pero
así es.
Como no es posible, pues tiene que ser a través de San Internet.
Todos en la misma ciudad. ¿Y cómo nos llamarían? ¿Cómo nos llamarían los justinianos?
¿El qué? ¿La congregación?
Exacto.
La iglesia, un nombre. A ver, Iglesia Cristiana Cibernética Bíblica.
Si viviéramos en la misma ciudad ya no sería cibernética.
No, vamos, digo así, tal como estamos ahora. Iglesia Cibernética de Dios, o algo así.
Así es.
Hombre, lo ideal, hermanos, es eso, es que nos pudiéramos reunir, conocer de forma personal, física, ¿no? Pero, hombre, podríamos hacerlo también con videoconferencias, porque pero ya es más difícil, porque así un programa donde muchos hermanos podamos vernos en videoconferencia, si un programa bueno, yo no sé si existirá alguno, y si existe alguno, pues son de pago, hay que pagar. Pero bueno, mejor que la imagen es la voz, es la palabra. Lo mejor es que nos escuchemos. Siempre mejor que la imagen.
Pues hoy es jueves, ¿no? A ver, al otro no la he mirado, pero como me haya tocado, hacemos una reunión de estas a gran escala, ¿sabes?
¿El qué? ¿La lotería?
La lotería primitiva. O sea, si me toca, nos reunimos todos en yo qué sé, en Acapulco y hacemos una concentración.
Nos reunimos en tu casa, Miguel. Nos vamos para Valencia.
Joder, no, que ahí no cabemos todos.
Tú les pagas, no entendido, les pagas el avión a todos estos hermanos, a Angeli, hombre, a Daniel, a todos. Y
me toca la lotería y nos hacemos una concentración en un buen hotel en la costa, claro.
En la costa, efectivamente.
Y cogemos una sala de estas de conferencias y tal para hacer, ¿no?, con pase de diapositivas y todo.
Y de paso, si hay algún hermano o alguna hermana que todavía no esté bautizado, pues le bautizamos ahí en la playa.
Claro, en aguas vivas.
Así.
Así es, hermano. Pero bueno, de momento pues nos tenemos que conformar con esto. Con estar a través del aire, flotando ahí de forma cibernética.
Que no está mal. No digo flotar.
Gracias a Dios que hay esto.
¿Ah? Así es, hermano Daniel. Fijaos que la herramienta esta, porque esto es al fin y al cabo una herramienta. La herramienta de internet, ¿sí?, la herramienta del Skype y todo eso. Pues la podemos utilizar para el bien o para el mar. O para el mal.
O para el mar, también.
Y para armarla, claro. Armarla.
He oído el comentario en los vídeos estos que estaba viendo y tal, que decía uno que, a ver, Marcos 16, era del 9 al 20, sí, del 9 al 20, ¿vale? Estaba comentando, tío, este, que si esto no era de Marcos, que era añadido de un discípulo de él, sí, que no era propiamente de Marcos.
Ahí hay diferentes opiniones, hermano Miguel. Unos dicen que ese pasaje de Marcos, capítulo 16 y tal, donde dijo el Señor, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí ocurre una cosa, hermano Miguel, y es lo siguiente. Lo importante no es si se encuentra ese pasaje en todos los manuscritos griegos. Lo importante, hermano, es si lo que dice ese pasaje de Marcos es verdadero o falso, es decir, si coincide con la doctrina general enseñada por Jesús y sus apóstoles.
Sí, claro.
Por
claro.
Ejemplo, cuando el Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pregunta, ¿los apóstoles echaban demonios en el nombre de Jesús, sí o no? Sí. ¿Hablarán nuevas lenguas? ¿Los primeros cristianos hablaban nuevas lenguas, tenían el don de lenguas? Sí. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Los apóstoles ponían sus manos sobre los enfermos y sanaban? Sí. Entonces, ese pasaje es realmente verdadero. O sea, es bíblico 100%.
Sí, eso está claro. O sea, da igual que no haya escrito a Marcos, si lo ha escrito un discípulo de él, porque bueno, es cierto, ¿no? Pero a ver, que no sabía yo que se dudaba de esta autoría.
No, lo que ocurre es lo siguiente, Miguel. Es que hay algunos manuscritos, algunos, no todos, hay algunos que contienen ese pasaje y otros no lo contienen. Entonces, unos manuscritos se encuentran y en otros no.
Uh-huh.
Pero lo más importante no es eso, lo más importante es lo que yo he dicho. Mira, otra vez acaba de caer Ángela. Vamos a añadir. Uh-huh. Y lo importante es que lo que diga ese pasaje del Señor, esas palabras del Señor, sean verdaderas y que se hayan cumplido, que se hayan cumplido en sus apóstoles. Ya que está la veintitanta vez que se han internet hecho aquí a la hermana Angeli.
Hermano Tito.
Dime, hermano.
Sí, a propósito de ese pasaje de Mateo 16, de Marcos 16. Creo que esa es el que te referías ahorita, ¿no?
Sí.
Sí.
Correcto. Esa es una de las, situaciones que no encaja uno en el tiempo, sí, porque se quiere aplicar al día de hoy tal y cual está allí.
Claro.
¿Sí me explico? Es decir, se quiere dar como que ese pasaje debiera de darse hoy y con eso se justifica muchas de las cosas que uno está viendo hoy en ese ámbito pentecostal, sí. Pero los hechos hablan de otra cosa y la misma palabra. A mí me da la impresión que esa palabra hace referencia es a los apóstoles a los cuales el Señor estaba hablando en ese momento.
Así es, hermano.
¿Sí? Así es. Y al final, en el versículo 20, dice la palabra del Señor que el Señor confirmaba la palabra con las señales que lo acompañaban. O sea que había un propósito, claro para qué eran esas señales. Eso no era para darle satisfacción a la gente, para darle gusto a la gente y para formar un show. Exacto. Sí, sino para confirmar la palabra.
Exacto, así es, hermano. Uh-huh. Muy bien. Efectivamente, esas señales son las que practicaron los apóstoles. Cuando el Señor dice, uh-huh, estas señales seguirán a los... Mira, el argumento que dan los pentecostales, y lo sé porque yo fui pentecostal, y es el siguiente. El Señor dice en ese pasaje, y estas señales seguirán a los que creen.
Que creen
en él. Uh-huh. Y claro, entonces el argumento que dan las sectas pentecostales es el siguiente. Pues dicen, entonces ahí dice a los que creen. Por lo tanto, todos los cristianos de todas las épocas tienen que echar fuera demonios, tienen que hablar nuevas lenguas, tienen que sanar a los enfermos. Ese es el argumento falso que dan. Pero ese es un argumento falso. Porque cuando el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen, se estaba refiriendo en ese momento a los que creían en él, en ese momento, que eran sus apóstoles. Que eran los que sanaban por medio de la imposición de manos, los que hablaban nuevas lenguas, porque el verdadero don de lenguas no es la jerga que hablan ahora las sectas pentecostales en sus cultos, el chavarribira, barra, 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 eso no es el don de lenguas, eso es una perversión del verdadero don de lenguas. El verdadero don de idiomas o de lenguas es el que hablaban los primeros cristianos, por ejemplo, el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Y esas lenguas cuál eran? Eran los idiomas de los países que había en ese momento en la tierra, ¿no? Los
estaban árabes, allí, sí.
Los partos, los medos, los romanos, etcétera, etcétera. Eran idiomas y no era la jerga tonta y estúpida que hablan los pentecostales. Entonces, ese es el argumento falso que dan los pentecostales. Por lo tanto, la verdadera interpretación de ese pasaje de Marcos es que el Señor Jesús se estaba refiriendo a sus apóstoles. Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, cuando naufraga y llegan a la isla de Malta, que lo habréis leído, que se encuentra en el capítulo 28 del libro de los Hechos.
Por ahí. Hechos.
Dice que llegan a la isla de Malta, entonces están haciendo un fuego en la playa y aparece una serpiente venenosa y ¡plaf! Le pegó un bocado al apóstol Pablo y le debió meter una buena cantidad de veneno. Pues dice la palabra, dice el libro de los Hechos, que Pablo cogió la serpiente como si fuera una simple cuerda, fla, después de haberle pegado un bocado, y tiró a la serpiente. Y claro, los indígenas, los que vivían ahí en la isla esa de Malta, se quedaron pasmados, se quedaron alucinados. Y estaban esperando, estaban cronometrando el tiempo a ver cuánto Pablo caería el redondo que haría muerto, ¿no? Y vieron que Pablo, pues que no, que haya muerto y que seguía vivo. En Pablo, en ese momento, se cumplieron esas palabras de Jesús. Dice, en sus manos tomarán serpientes y no les harán daño. Entonces, esas promesas de Jesús se cumplieron en los apóstoles, pero no en todos los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay que han muerto por mordeduras de serpientes? O sea, que no es una profecía, no es una promesa para todos los cristianos de todas las épocas, de toda la era cristiana. Es una profecía en concreto para un grupo selecto de cristianos como eran los apóstoles en el siglo I de esta era. Y es en ellos donde se cumplieron esas palabras, pero no en los pentecostales.
Sí, señor. Hermano Tito, mañana 5 de la tarde, hora colombiana, 11 de la noche, hora de España.
Efectivamente, hermano, pero bueno, vamos a estar ahora un poco más tiempo. Yo por lo menos voy a estar más tiempo porque, bueno, de momento ahora, como no tengo nada que hacer, yo es que estoy en el trabajo ahora. Y como estoy muy a gusto con vosotros, pues de momento, y no tengo sueño, pues voy a seguir un poco más, más tiempo.
Listo. Yo me despido, voy a trabajar. Sí, me da mucho gusto saludarles, hermano Miguel.
Igualmente, hermano.
Daniel. Que el Señor les siga bendiga, bendiciendo, hermano Tito. Muchas gracias. Que el Señor les siga bendiciendo, hermano Tito.
Mañana, Johnny, pues seguiremos por aquí. Te contamos contigo, hermano.
Si Dios lo permite. Si Dios lo permite.
Hasta mañana, hermano.
Bendiciones.
Bendiciones.
Igualmente, hermano.
Bendiciones. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano.
Amén. Así sea.
Pues sí, el hermano Johnny es la primera vez. Es el primer día que se ha conectado aquí. No le conocía y ha sido bueno, él me conocía a mí, pero yo no le conocía a él. Conocía, lleva mucho tiempo conociendo mi sitio web. Y hoy ha entrado por primera vez en la sala. Y unas veces sabrá más, entrarán más hermanos y otras veces entrarán menos. Entonces, igual un día tenemos una reunión y os encontramos aquí con 50 o 60 personas.
Sí, a ver si se nos conecta.
A ver cómo controlamos aquí a tanta gente.
Ya. A ver si se nos conecta el Confident Lemon y le enseñamos cuatro cosas.
Y luego encima si se nos meten 300 cacofonías psicofónicas, pues ya imaginaos, eso se puede convertir en algo fuerte. Entonces el argumento se quedaba Sergio del pasaje de Marcos es un argumento tonto y estúpido, ¿no? Porque el tío este no sabe que en otros muchos manuscritos griegos sí que aparece, sí que se encuentra ese pasaje. Lo que pasa, hermano, es que como no le interesa, es la manía que tiene este chico, ¿no? Este apóstata, que como no le interesan ciertos pasajes de la Biblia, pues sale con el tonto argumento de que esto es falso, ¿no? Como lo del Evangelio de Juan. No, esto es falso, no lo escribió Juan. Porque claro, el Evangelio de Juan
no.
Pulveriza la doctrina falsa de los helionitas.
No, pero la autoría esa de Marcos yo la he escuchado en el debate ese del canal 4, no es de Sergio, pero de todas maneras tampoco decían que no era cierto, solo que dudaban de su autoría. Porque decían que se decía que lo había escrito un discípulo y tal y cual. No es que negaran la veracidad, sino la autoría. De todas maneras, yo no me acuerdo lo que iba a decir.
Sí, eso sí. Yo no he dicho que ese argumento se lo haya inventado Sergio. He dicho que ese argumento que da Sergio, evidentemente
ya.
Lo ha tomado de otro y lo utiliza él, pero...
Ah, sí.
He leído otros comentarios bíblicos de otros eruditos bíblicos donde dicen que sí, que ese pasaje de Marcos sí que aparece en otros manuscritos griegos. Es que lo curioso de esto es que hay cientos, ¿no? de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues hay muchos manuscritos y hay unos manuscritos que son más antiguos que otros. Pues en unos manuscritos aparece cierto pasaje del Nuevo Testamento y en otro no aparece. Y ese es el tema.
Yo, hermano, ¿te acuerdas aquello que te dije que tenía que mirar la Biblia a ver si era verdad aquello que comentó Sergio y tal y cual? Yo no lo he encontrado por ningún lado. He estado leyendo hechos desde que Jacobo y compañía les dan la mano a Pablo y tal, hasta que Pablo llega a Roma y que es, bueno, poco antes de eso es cuando lo prenden y tal y lo meten en la cárcel y todo esto. Y yo no he estado leyendo por ninguna parte esto que decía este hombre de que le reprochan que no es Jacob el que lo hace, sino los judíos de Jerusalén le reprochan que él esté, o lo acusan de que él está enseñando otras cosas y tal y cual. Pero no he visto por ninguna parte eso que dijo él, de que Jacobo le acusa de eso y él entonces dice, no, yo qué va, yo no he hecho nada. Esas tonterías que decía él sin dar ninguna ninguna prueba de ningún versículo bíblico ni nada, sino simplemente que empezaba a decir chorradas a diestro y siniestro y vamos, yo estaba leyendo todo el libro de Hechos y yo no he visto por ahí, por ninguna parte que él se excusara del evangelio que impartía a los gentiles, por ningún lado lo he visto eso.
No, lo único que se va a hacer son afirmaciones gratuitas. Eso se llaman afirmaciones gratuitas. ¿Qué es una afirmación gratuita? Pues es algo sin fundamento. O sea, yo puedo decir una afirmación gratuita, pues yo qué sé, se me ha aparecido un fantasma, ¿no?
¿Así?
Así es.
No, estoy haciendo una afirmación gratuita. Entonces, una afirmación gratuita y yo cómo demuestro a los demás que se me ha aparecido un fantasma. O sea, es cuestión de creer o no creer mi palabra. O sea, las cosas, cuando decimos a una afirmación, tiene que tener un respaldo demostrable, que se pueda confirmar, que se pueda demostrar. Por ejemplo, hermanos, el tema de la resurrección, de la muerte, de la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección del Señor. Pues eso lo creemos por fe, porque sabemos que es un hecho histórico que ocurrió, la resurrección de Jesús, porque hay pruebas. Hay pruebas que demuestran que el Señor resucitó. No solamente la tumba vacía, sino pruebas claramente objetivas, en el sentido de que los apóstoles, por ejemplo, dieron su vida por el Señor, que no creían, ellos no creían en que Cristo había resucitado al principio, cuando van las mujeres y van a dar la noticia a Pedro y al resto de los apóstoles que el Señor ha resucitado y que se les ha aparecido. ¿Qué es lo que dijeron Pedro y los demás apóstoles? Las tomaron por chifladas, por locas. No se lo creían. No se lo creían. ¿Qué tuvo que suceder? Pues tuvo que suceder que Jesús se tuvo que aparecer a los apóstoles. Y es cuando creyeron. Y es cuando cambiaron completamente su mentalidad y se transformaron de personas totalmente tímidas y con miedo, pues en personas valientes, con la fuerza, con el poder del Espíritu de Dios. Ahí lo vemos, por ejemplo, en Pentecostés. Llega el Espíritu de Dios y como si fueran otras personas completamente diferentes, se ponen a predicar el Evangelio, aun a riesgo de sus propias vidas, porque fueron amenazados por los judíos religiosos, ya sabéis, los fariseos y tal, os prohibimos que prediquéis en el nombre de Jesús, etc. Se les meten en la cárcel, le azotan a Pedro, bueno, y cambian completamente. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor, se apareció a ellos, se les apareció y les dio la prueba palpable de la resurrección. Pues eso es una prueba tremenda de que Jesús resucitó. Es una prueba histórica. Y luego tenemos también pruebas científicas que son sorprendentes, como por ejemplo la prueba de la llamada sábana santa de Turín, la síndone de Cristo, que es un tema que trataré, os daré, os expondré otro día, un tema fascinante sobre el tema de la síndone. Eso es una prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, en esa prueba, claramente, los científicos que han investigado y han analizado la síndone confirman punto por punto lo que dice el Evangelio sobre la muerte y resurrección de Jesús. Ya lo trataremos, este tema, en otro día. Y es un tema, por ejemplo, que ha llevado a mucha gente incrédula y atea que busca pruebas científicas de la resurrección de Jesús, pues necesitan pruebas para creer. Yo me he encontrado cuando en varios foros he debatido sobre el tema de la síndone de Cristo, la sábana santa, muchos ateos incrédulos se han interesado muchísimo sobre este tema porque saben que es un asunto científico, que lo han analizado muchos científicos. Y en Estados Unidos ha habido bastantes científicos que antes eran ateos, eran incrédulos, y que han llegado a la fe, a creer en el Señor Jesús gracias al tema de la sábana santa, de la síndone de Cristo. Han llegado a creer en la palabra de Dios porque necesitaban pruebas, igual que esas pruebas las necesitaron los apóstoles para poder creer en la resurrección del Señor. Pues ahora tenemos otra prueba palpable, que es la propia fotografía grabada a fuego, como es la imagen de nuestro Señor grabada en la síndone, en el lienzo de lino que envolvió el cuerpo del Salvador, y es ahí donde está grabada su imagen a fuego. Y ha habido muchas personas, especialmente en el siglo XX, que se han convertido al Señor gracias a los descubrimientos que se han hecho por el estudio de la sábana de la síndone. Por lo tanto, hay pruebas palpables, históricas y científicas de que nuestra fe tiene fundamento en dos hechos históricos como fueron la muerte y resurrección de Jesús. No es como la fe de, no es como la fe de los mahometanos, por ejemplo. Los mahometanos, no sé si sabréis, que creen que su profetita, llamado Mahomita, Mahoma, ascendió al cielo en un caballo blanco desde Jerusalén. Bueno, eso es simplemente un cuento de viejas, un mito, la cual no existe ninguna, absolutamente ninguna prueba, ni histórica, ni científica, ni nada. O sea, son la fe musulmana, por ejemplo, mahometana, está basada en la mentira, en pruebas, en cosas absolutamente indemostradas. Que es todo lo contrario a la fe cristiana. La verdadera fe cristiana está basada en hechos históricos, en hechos comprobables, como fueron la muerte y resurrección.
Hermanos, yo me despido porque tengo que salir, entonces mañana me conectaré y doy gracias a Dios por tan, ¿cómo es? Fascinante charla, muy edificante, hermano, y muchas gracias.
Gracias, hermano, a ti, Daniel, por haber estado, y mañana te esperamos, hermano Daniel, si puedes estar.
Ok, hermano, mañana voy a tratar de conectarme a la hora 11 española, ¿no? De la noche.
Hermano. Sí. De 11,
okay, perfecto, hermano.
De las 11. Le vamos a invitar, hey, que quiere entrar también el hermano Juan Rentería. Hola, invitado.
Bueno, hermano Daniel, pues...
Hermano, ok, Daniel. Hermano Miguel y hermano Tito.
Un abrazo, Daniel.
Angeli. Un abrazo, bien, y que Dios les bendiga en gran manera. Y paz y paz.
Gracias y paz sea contigo, hermano. Un saludo.
Bendiciones, bendiciones, hermano. Gracias y paz.
Hola, hermano Juan. Hermano Juan, ¿puedes escuchar?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días y buenas noches de todo. Bueno. Saludos, hermano.
Buenas,
Juan. Acá son tardes, bueno. ¿Cómo se le han pasado por ahí?
Muy bien, gracias a Dios. Este es el tercer día o la tercera charla que hemos tenido. Ayer comenzamos la primera parte, bueno, di la primera parte de una charla, de un pequeño estudio bíblico sobre el tema de la venida, del regreso futuro del Señor en gloria, y hemos tratado varios, estamos tratando estos, porque va a ser por cuatro partes aproximadamente. Mañana vamos a dar la tercera parte, hoy hemos dado la segunda, ayer fue la primera, sobre el asunto este profético de la venida gloriosa del Señor. Luego también el tema de algunas profecías, como la futura bestia, el futuro falso Mesías, la futura tribulación, etcétera. Estamos un poco tocando ese tema. Yo en concreto he estado hablando, dando un estudio sobre el asunto de la venida del Señor, de la futura venida del Señor, el arrebatamiento un poco, que lo vamos a tratar mañana, el arrebatamiento de la Iglesia. Y será en cuatro partes, cuatro días, estaremos tratando este tema. A partir de las 11, porque la charla bíblica la suelo dar a partir de las 11 de la noche. Luego se publica en internet, las charlas se están grabando y las publico en internet, es decir, que si no os ha dado tiempo a escucharla, pues la podéis escuchar bajándola desde internet, desde mi sitio web.
Qué bien, oye, a ver si me pasas por ahí la dirección. Sí, ¿cómo les fue con el debate el domingo? Yo, como acá en México, tocaron unos días festivos por ahí y pues salí fuera y ya no pude regresar hasta el martes. Entonces me perdí por ahí porque estaba en un lugar, hermano, estaba en un lugar que... Sí.
Ahí la tienes, charlas. Ahí tienes la de ayer, ya está publicada la de ayer. Y luego publicaré la de hoy también, en esa dirección. Ahí se encuentra también el debate que tuve con el amigo Sergio el domingo pasado.
¿Cómo les fue?
Pues fue bastante fuerte. Entonces le tuve que bloquear porque en estas reuniones entre semana que estamos haciendo no quiero que esté este tipo anticristiano, porque estas son reuniones cristianas para edificación de los hermanos en la fe, y el Sergio este pues lo que hace es destrozar las reuniones. Entonces solamente le voy a permitir que podamos debatir con él los domingos.
Qué bien.
Si el domingo que viene Sergio se conecta, pues si quiere pues tendremos la segunda parte del debate. pero entre semanas solamente los hermanos y hermanas podemos estar en este tipo de reuniones. Estas son reuniones cristianas y desde luego no voy a permitir que en este tipo de reuniones entren personas anticristianas como es el Sergio.
Sí, muy creo bien. Que haces bien.
Claro.
Es lógico, vamos, es evidente. Porque mira, el otro día el Sergio le armó y aquí el hermano Miguel tuvo que marcharse porque con este individuo no se podía.
No, se me cruzaron los cables y no lo soporté más. No.
Claro, es el lógico, normal. Yo te entiendo. Tuviste que dar el portazo y ahí os quedáis.
Sí, porque me quemó mucho lo que dijo y para no seguir diciendo burradas, pues cogí y me fui. Porque no.
Pues justo después que te marchaste es cuando le bloqueé a Sergio. Le dije, ah, sí, pues mira, por haber hecho que el hermano Miguel se marchara, pues ala, pumba, bloqueado. Y ahí se quedó. Bien calladito se quedó. No, estaba bloqueado, no podía hablar.
Sí, oiga, ¿y ahorita interrumpí por ahí el tema o ya se había terminado?
La charla ha quedado sobre esta, la segunda parte del tema del estudio bíblico ya se ha terminado. Ahora lo que estábamos es en la sección de comentarios, de preguntas, estamos hablando, participando todos. Pero bueno, no te preocupes porque si lo quieres escuchar, luego ya lo puedes bajar del sitio web la charla que he tenido sobre el asunto de este
sí, por,
doctrinal.
Sí, por aquí me lo enviaste, ¿verdad? Oiga, una pregunta, ahorita, ¿cuál es el tiempo que les queda por ahí disponible antes de salir del sitio web?
Bueno, yo oficialmente me tenía que haber ido a la una, o sea, hace 10 minutos, pero voy a estar más tiempo porque como estoy a gusto y no estoy cansado. Si estuviera cansado ya y tuviera sueño, sí que me os hubiera dejado.
Qué bien.
Pero bueno, como estoy muy a gusto y no tengo sueño, pues voy a estar más.
Bueno, es un placer haberles escuchado un ratito, ¿verdad? Por aquí, por lo menos saludarles y decirles que ya estoy de regreso por aquí. Los tengo que dejar por el momento porque mi hermano de Houston me está tratando de localizar y ya el día de mañana por ahí entraré como a las 4 o 5 de la tarde acá.
Muy bien, hermano, estupendo. Pues nada, me alegro mucho haber hablado contigo. Mañana.
Ándale, muchas gracias a todos.
Ándale, hermano. Hermanito. Qué bueno, me encanta el acento de los mexicanos.
Sí, ¿no?
Qué guay. Como el acento de Ángel, que también. Mira. Ángel también es mexicana. Ándale.
Sí. Hermano. Soy mexicana. También el acento español es muy gracioso.
Es gracioso el acento español.
Sí, sí.
A mí no me
con su corazón.
A mí no me parece gracioso, la verdad.
No, los andaluces, si acaso.
Ese sí, el acento andaluz, ese sí. Es con salero. Pero el castellano a mí no me parece que con gracia. El andaluz sí. Y el catalán menos.
Bueno, Ángeli estará cansada de hablar con mexicanos, entonces claro, es normal, ¿no? Es algo.
No, que... estaba escuchando.
Sí, a los mexicanos es que generalmente les gusta bastante el acento español. Y a mí me gusta mucho el mexicano, de todos los acentos de Sudamérica, el mexicano yo creo que es mi favorito.
Claro que sí, mi güey.
Ya, a ver, así como ese.
El hermano Miguel fue el que una vez se puso de acuerdo para verse con usted ahí en España, ¿verdad, hermanito?
¿El hermano Miguel?
Sí.
¿Miguel?
Le puso un mensaje. ¿Le puso un mensaje?
¿Para qué? No, ¿Para vernos Miguel y yo?
Ajá, se habían quedado de ver. Es el hermano Miguel, ¿verdad?
Pues no me acuerdo, hermana. No sé. Vamos, a Miguel le digo ahora que está aquí que cuando quiera venirse a hacerme una visita.
Yo lo único que recuerdo fue el verano pasado que el hermano Tito me comentó algo de que igual venía por aquí por Valencia en julio, pero no nos hemos visto nunca.
No.
En vivo no.
Algo así recuerda.
Si alguna vez voy por ahí, por Valencia, pues, me gustaría...
Sí, por, sí porque yo por Madrid...
Y tú igual, cuando alguna vez si venís por aquí, por Madrid, o tú con tu familia, o como queráis, pues me das un toque y te invitamos a comer a casa, venir para casa.
Es raro, pero bueno, si se da la ocasión no te preocupes que te lo diré.
Perdonad, pero es que estoy comiendo una galleta, porque tengo
hambre. Nada, nada. Come, come. Yo es que por aquí lo ¿qué? Único que tengo son pilas.
Eso se come, ¿no?
Por eso. Una botella de agua que pone Yahvé y Yahshua. Pues me voy a beber un trago.
Hay que beber mucha agua.
¿Estaba escuchando?
Sí, sí, hermana.
Sí. Estaba escuchando hace rato lo que decía y me parecía muy interesante, hermano Tito, porque es verdad que muchas personas al estar escuchando o viendo en televisión lo sobre la sábana santa y todas estas cosas que han sacado a la luz, y sí, muchas personas se han convertido a nuestro Señor gracias a eso. Yo en alguna ocasión llegué a escuchar sobre una investigación también muy a fondo, muy seria, y uno de las personas que pasaba la foto de nuestro Señor en negativo la pasó a positivo, y cuando él comentó en televisión que al momento de pasarla a negativo, nuestro Señor tenía ojos.
Ajá. Efectivamente. Hermana Angeli, ¿tú has leído o has bajado? ¿Ha leído el documento sobre la sábana del Señor que tengo publicado en mi sitio web? Se cayó.
Ya se ha caído.
Se ha caído.